El tema es etnicidad y naciones, como pueden ver ahí. Entonces, es una realidad de que existen varias naciones, ¿cierto? A ver, quiero escuchar un poquito de ustedes. ¿De dónde vienen? ¿Qué nación? ¿De qué nación son? A ver, ¿cuántos hay de México? ¿Para qué pregunto? La mayoría van a ser de México. ¿De dónde más? ¿De dónde más? Guatemala, El Salvador, Perú, Panamá, Bolivia, Italia, Chile, Estados Unidos, ¿cierto? Hay una gran variedad. Colombia, Ecuador, mi esposa, ahí Puerto Rico, muchas nacionalidades, ¿cierto? Aquí hay una gran variedad de nacionalidades, aquí en este salón nomás. Y esa es una probadita de lo que es el mundo. O sea, salimos y hay un montón de naciones, hay muchas naciones. De hecho, hay hoy en día 195 naciones reconocidas, 195 naciones. Y cada nación contiene diferentes etnias. Ya en un ratito vamos a definir los términos un poquito. Pero existen, la ONU considera que existen hasta 10.000 etnias diferentes. Entonces, en esa gran variedad de naciones y de etnias, yo he escuchado cristianos apoyar el nacionalismo, cristianos apoyar el racismo, otros decir que debemos volvernos todos israelitas, porque todos los creyentes debemos ser israelitas y ser el pueblo de Dios. Otros decir, no, no, es que Israel ya no tiene nada que ver con la historia del mundo. No, hay que ponerlo a un lado. No tenemos que tener nada que ver con ellos y eso no tiene ningún valor. Pero nosotros queremos tener una perspectiva bíblica de las naciones, ¿cierto? Queremos saber qué es lo que la Biblia dice acerca de las naciones, de las etnias. Y entonces estudiar ese tema nos va a ayudar a tener la perspectiva de Dios acerca de toda esa variedad que tenemos, de toda esa riqueza cultural que existe. Y entonces vamos a definir un poquito los términos. ¿Qué es una nación? Si les pidiera a uno de ustedes, algún valiente que quiera decir en 5 palabras, ¿qué es una nación? No hay valientes. Muy bien, es parte de ser una nación. Por ahí vamos, es una comunidad de seres humanos que tienen una identidad en común, generalmente ligada a un territorio y a un gobierno político, a ideales políticos. Esa es una nación, ¿ok? Es un grupo de personas que viven en el mismo lugar bajo la misma autoridad política. Por ejemplo, algunos ejemplos de naciones: México, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, El Salvador, lo que dijimos hace un ratito, no vamos a hacer la lista otra vez. Pero, ahora, ¿qué es una etnia? Aquí es un poco, tal vez, más difícil. ¿Qué es una etnia? Muy bien, muy bien. Latinos, por ejemplo, es una etnia. Es una comunidad de seres humanos que también tienen una identidad en común, pero esa identidad es más cultural, ancestral, a veces religiosa, a veces de idiomas. ¿Okay? Por ejemplo, en Ecuador existen los Ashuar, los Quichua, los otros pueblos, otras etnias así, los mayas, los aztecas, los varios, alguna etnia de algún país de ustedes, inca, maya, ahí está, zapoteco, un montón. Como dijimos, la ONU cuenta hasta 10.000 etnias, no vamos a decirlas todas, si no nos quedamos aquí hasta mañana. Pero, ¿cómo? ¿Sí? Así, hay varias etnias que ni conocemos. También en Estados Unidos hay diferentes etnias, aunque no nos demos cuenta, pero como decía la hermana Alma, los latinos o los hispanos son una de las etnias. Los europeos, los blancos, los asiáticos que viven acá en Estados Unidos forman diferentes etnias. Y cada nación es diferente. Una nación puede tener muchísimas etnias y otras puede casi no tener para nada. Por ejemplo, India es súper variado, tiene casi 2.000 etnias diferentes ahí, en India. Y, por ejemplo, Corea del Sur, que es una nación más cerrada, casi no tiene diferentes etnias, casi todos son de la misma. Así que la pregunta es, ¿de dónde vienen todas esas diferencias? ¿Y qué hacemos con todas esas diferencias? ¿Son malas? ¿Son buenas? ¿Qué vamos a hacer con el hecho de que existen diferentes nacionalidades y diferentes etnias? ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre el tema? Porque como cristianos necesitamos tener la perspectiva de Dios acerca de todo, también de las naciones y de las etnias. ¿Y cómo encaja esa diversidad en el propósito de Dios? ¿Cómo encaja toda esa diversidad en el propósito de Dios? Así que estamos estudiando teología sistemática, estamos en la sección de antropología, que es el estudio del hombre, y es innegable que el hombre se divide en naciones, en etnias, así que por eso lo estamos estudiando en ese momento. Así que la Biblia habla de ese tema y vamos a estudiarlo un poco. Y como siempre recuerdo, ese no es un sermón, es una clase, así que si tienen alguna pregunta, levanten su mano, no tengan pena, y vamos a tratar de contestar. Pero la clase la vamos a dividir en cuatro partes. La primera parte vamos a estudiar un poco el origen de las naciones, o sea, cómo comenzaron las naciones. Luego vamos a entender la existencia de las naciones en el contexto del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cómo lucían las naciones en el Antiguo Pacto y cómo eso luce hoy en el Nuevo Pacto. Luego vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar con las naciones en el futuro, en el estado eterno. Cuando el Señor haga nuevo cielo, nueva tierra, ¿qué va a pasar con las naciones? Y luego, muy rápidamente, vamos a ver algunos principios prácticos para entender a nivel práctico cómo esa enseñanza debe influenciar nuestra visión, por ejemplo, del racismo, del nacionalismo, de la migración, de todo eso, de manera rápida al final. Así que vamos a comenzar con el origen de las naciones, el origen de las naciones, cómo comenzaron las naciones. Y por favor, abran sus Biblias en Hechos 17. Por ahí escuché un Génesis. Hechos 17. Hechos 17, versículo 26. Alguien que pueda leer Hechos 17, 26. Sí. Gracias. Entonces, este texto nos está hablando del origen de las naciones. Y la Reina Valera usa términos interesantes, traduce de forma interesante, dice, y de una sola sangre hizo, como dice, todo el linaje. Pero de manera literal, es una buena traducción esa de la Reina Valera, en nuestros términos podemos entenderlo como que de un solo hombre Dios hizo todas las naciones. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así. De un solo hombre hizo todas las naciones. Esa palabra naciones, que la Reina Valera traduce como linaje, a ver si le recuerda algo, es la palabra etnos. ¿A qué se parece etnos? A etnia, claro, a etnias. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo. Dice, y de un solo hombre hizo todas las naciones. A ver, ¿quién es ese solo hombre del que salen todas las naciones? Adán, muy bien. Y dice que de ese hombre, de Adán, hizo todas las naciones. ¿Quién lo hizo? Dios. Muy bien. Entonces, Dios, por medio de Adán, literalmente hizo todas las naciones que existen hoy. Toda la variedad y la diferencia de naciones que existen hoy. Sí.
¿Quién y cómo hicieron las divisiones políticas de cada nación?
En un ratito vamos a llegar a eso también. Pero sí. Primero vamos a entender cómo fueron originadas y después vamos a entender que hubo un momento en el que los hombres tuvieron un mandato específico de llenar la tierra y lo cumplieron en parte, luego vamos a verlo más a detalle en un ratito. Pero entonces ese versículo está diciendo de que Dios hizo por medio de Adán todas las naciones que existen hoy en día y luego dice, versículo 26 al final, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ahí está la respuesta. ¿Quién estableció los límites de las naciones? Dios. Muy bien. Dios es el que determinó los tiempos señalados y los límites de una nación. La razón por la que un pueblo existe en cierto momento histórico y en un lugar preciso adentro de sus límites es porque Dios es soberano. Dios lo puso allí. Eso es lo que este versículo está diciendo. Dios controla de manera soberana todas las naciones. La razón por la que Estados Unidos está aquí en ese momento histórico es porque Dios así lo quiso, porque Dios es soberano. Si un día Estados Unidos va a dejar de existir o va a tener una tierra más pequeña, de manera soberana, Dios lo estableció. Obviamente usando medios, que son los seres humanos mismos y lo que pasa a lo largo de la historia, pero Dios es el soberano que controla todas las naciones. Entonces, eso ya de por sí nos debe llenar de paz y de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos tantos desastres entre las naciones, tantos problemas, tantas peleas para los confines, para los límites, para de quién es esta tierra, de quién es esta otra tierra. Y los hombres de manera pecaminosa están ahí peleando por la tierra, pero nunca debemos olvidarnos de que el que controla las naciones es Dios. No importa si el hombre peca, Dios es tan poderoso que usa inclusive el pecado del hombre para cumplir con sus propósitos eternos. Así que, si les pregunto, ¿cómo nacieron las naciones? ¿Quién las hizo? Dios. ¿Por medio de? Adán. Todos venimos de Adán, todos venimos de una sola sangre, todos venimos de un solo hombre, que es Adán. Adán es la cabeza de la raza humana, es el primero. Y de Adán vienen todas las naciones. Aquí dice que de uno, de Adán, hizo todas las naciones. Así que, ¿dónde se encuentra Adán en la Biblia? Génesis. Ahora sí vamos a Génesis. Génesis 1. También, cierto. Génesis 1, vamos a leer los versículos del 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Alguien que pueda leerlos, por favor. Gracias. Entonces, aquí vemos el momento en el que Dios crea a los hombres, crea al hombre y a la mujer. Versículos 26 y 27 especifican de que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿cierto? Y luego, en el versículo 28, le da un mandato que nos ayuda a entender también un poco cómo llegamos a tener la distribución de las naciones que tenemos hoy en día. Miren, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. ¿Y qué debían hacer? Llenad la tierra. Muy bien, llenad la tierra. Adán y Eva tenían el deber de multiplicarse para llenar la tierra. O sea, la tierra debía ser llenada por los seres humanos que vivieran en esa tierra. Entonces, sabemos de que Adán y Eva tenían la habilidad genética de producir hijos de diferentes razas y de diferentes colores de piel. Dios le estaba dando esa capacidad genética de llenar la tierra con todas esas diferencias. Y sabemos que es así porque ya en Génesis 9, unos años después, ya vemos de que habían diferentes naciones en la tierra. Salud. Ya sabemos de que habían diferentes naciones en la tierra. Así que, miren, vayamos a Génesis 9. Sabemos lo que pasa ahí en Génesis del 6 al 8, el diluvio, ¿cierto? Diluvio universal. Y luego, en Génesis 9, Dios hace un pacto con Noé. Y miren, Génesis 9, 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A qué le suena? ¿Verdad? Gena suena como Génesis 1, 28 que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ese pacto con Adán, luego el hombre se volvió malo, Dios decidió aplastar, destruir la raza humana y volvió a comenzar ahora con Noé. Y entonces le da el mismo mandato. Y, o sea, llenar la tierra, deben llenar la tierra. Y luego miren, siempre en el capítulo 9, versículo 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Y luego salten al versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Especifica ahí la genealogía y versículo 5. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces, ya estamos viendo en esos primeros capítulos de Génesis como Adán y Eva tenían el deber de llenar la tierra, de sojuzgarla, y luego la humanidad falló y Dios le volvió a dar esa responsabilidad a Noé y a sus hijos. Entonces vemos de que de los hijos de Noé se vuelve a llenar la tierra con esas diferentes naciones. De hecho, ese capítulo, capítulo 10, es conocido también como la tabla de las naciones. ¿Por qué? Porque su contenido explica cómo los diferentes pueblos salieron de los tres hijos de Noé y entonces cómo se organizaron en la tierra, cómo llenaron la tierra. Sí, hermano.
Hermano, si salieron de una sola familia que tenían las mismas características, siempre me he preguntado por qué hay tantas diferencias de rostros, de cuerpos, de colores.
Claro, Adán y Eva tenían el deber, y también luego Noé, tenían el deber de llenar la tierra. Ellos vivían muchísimos años, tenían muchísimos hijos. Nosotros tenemos 2, 3, 4 hijos, y si uno tiene 5, uy, parece un montón, pero ellos tenían muchísimos hijos, y como mencionaba hace un ratito, Dios le estaba dando esa habilidad genética de producir hijos diferentes que pudieran llenar la tierra, y de eso se forman las diferentes naciones que vemos allí.
Porque como vemos en una familia, por ejemplo, una familia, si todos son rubios, todos salen rubios.
Claro.
Sí,
nosotros no tenemos esa habilidad genética de producir diferentes tipos, diferentes razas, diferentes etnias, pero sí.
Dice las lenguas también.
Sí.
Ok, ¿no fue cuando Dios en la Torre de Babel fue que cambió las lenguas?
Sí, ahí fue donde cambió las lenguas.
¿Y
eso pasó antes? Pero ahora vamos a ver que aquí está dando un panorama general de cómo se distribuyen las naciones, pero ahora vamos a hacer un poquito de zoom en un evento que es justamente Génesis 11, que es la Torre de Babel. Miren, ¿qué pasa después de Génesis 10? Génesis 11 y es la Torre de Babel. Así que miren, Génesis 11:1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Entonces, tenemos a toda la gente del mundo que está hablando la misma lengua y las mismas palabras. Ellos tenían el deber de separarse y llenar la tierra. Pero miren lo que hacen, versículo 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, estamos en Génesis 11:2. Aconteció entonces que ellos debían llenar la tierra, pero miren, Génesis 11:2. Hallaron una llanura y se establecieron allí. En vez de llenar la tierra, los humanos se rebelaron y se establecieron todos en el mismo lugar. De hecho, miren, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, miren, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Dios les había dado un mandato directo. Dispérsense, llenen la tierra. ¿Y ellos qué hacen? Se rebelan, se reúnen todos en un mismo lugar y no quieren separarse. Así que, ¿qué es lo que pasa? Génesis 11:7. Vamos, dice Dios, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. El resultado es que Dios confundió las lenguas como castigo y eso produjo lo que Dios quería. Génesis 11:8. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque allí confundió el Señor las lenguas de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Dios le da un mandato. Deben multiplicarse, deben llenar la tierra. Ellos se rebelan, se juntan todos en el mismo lugar y dicen, vamos a construir una torre, vamos a tomar el lugar de Dios. Y Dios dice, ¿así? Espera, ustedes quieren llegar hasta el cielo con su torre, déjenme bajar ahí para ver su torre minúscula y les confunde las lenguas y ellos no se entienden entre sí y van a estar dispersados, a ser dispersados entre todas las naciones. Así que, ¿de dónde salieron las naciones? De Adán, ¿cierto? Dios hizo las naciones por medio de Adán y Dios controla a las naciones. Salmo 22, 28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Dios es quien gobierna las naciones. Deuteronomio 32, 8, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así que Dios es el que creó las naciones, Dios es el soberano que estableció las naciones en su lugar, Dios es el soberano que decide cuando una nación existe y cuando una nación deja de existir, y por el pecado y la rebeldía del hombre hubo esa torre, el evento de la Torre de Babel en el que se confundieron las lenguas, ¿sí? Y así, ¿cuántos de ustedes intentan, por ejemplo, han intentado ir y hablar en español con un americano? ¿Qué le va a entender? Nada, nada. Entonces eso es como una probadita de lo que pasó en la Torre de Babel. De que comenzaron a hablar y no se entendían. Y entonces, bueno, yo me voy para allá y tú te vas para allá. Y así se dispersaron las naciones. Así que el origen de las naciones, otra vez. ¿Quién creó las naciones? Dios. ¿Por medio de quién? De Adán. ¿Quién establece las naciones en sus límites? Dios. ¿Quién controla lo que pasa en las naciones? Dios. ¿Es soberano Dios aun cuando hay gobernantes malos que hacen sus cosas? Sí, muy bien. Dios es soberano y controla perfectamente todo eso. Así que entendimos un poco cómo nacieron las naciones y ahora vamos a tratar de entender cómo existían las naciones en el antiguo y cómo existen las naciones en el nuevo pacto. ¿Sí? El antiguo pacto es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es lo que está pasando hoy con nosotros, con la iglesia. Así que, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que hay variedad de naciones, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿de dónde era Abraham? Ur de los Caldeos. Muy bien, que era prácticamente la tierra de Babilonia. ¿A dónde se va José cuando es vendido por sus hermanos? A Egipto, muy bien. ¿Dónde va Jonás a predicar? A Nínive. Nínive era una ciudad capital de... De Asiria. De Asiria. La capital de Asiria. ¿De dónde era Ruth? De Moab. Muy bien. ¿Cuál es la nación que se lleva a Judá en exilio? Al final del Antiguo Testamento. Babilonia. Muy bien. Muy bien. Así que hay diferentes naciones. No es una clase de geografía, por si acaso. Hay diferentes naciones en el Antiguo Testamento, pero hay una nación, entre comillas, protagonista. ¿Cuál es esa nación? Israel. Israel. Muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento, Dios enfatiza mucho la nación de Israel. Y algunos cometen el error de pensar de que ya que Dios enfatiza tanto la nación de Israel en el Antiguo Testamento, entonces dicen, no, es que Dios era racista. Dios solo quería a los judíos ahí. Y otros dicen que tenía favoritismo, que tenía preferencia. Pero la realidad es que hay tanto énfasis en la nación de Israel, pero, a ver, ¿quién era el padre de la nación de Israel? Abraham. ¿Y Abraham de dónde era? Lo acabamos de decir, de los caldeos, era un extranjero, ¿cierto? Génesis 12, vayamos a Génesis 12, ya estamos en Génesis 11. Un salto al siguiente capítulo. En Génesis 12 es donde vemos la primera mención del pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham en los primeros tres versículos. Y alguien que pueda leer Génesis 12 del 1 al 3. Gracias. Entonces, esa es la primera mención del pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, en el pacto abrámico, Dios promete tres cosas en particular. ¿Alguien se recuerda qué son? Tierra, muy bien. Bendición y naciones o descendencia, claro. Dios le promete a Abraham tierra, una tierra, muchos hijos, y que por medio de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, ¿cierto? Así que Israel, miren al final del versículo 3 que leyó Agustín, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel debía ser de bendición para las otras naciones. Era un deber de Israel ser de bendición para todas las otras naciones. ¿Y cómo lo podían hacer? Deuteronomio 4. Vayamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Alguien que pueda leer versículos 5 y 6. Gracias. Entonces, aquí vemos de que Dios le da un mandato a Israel. Miren, le dice versículo 5, Moisés está hablando y dice, yo os he enseñado estos estatutos y decretos así como Dios, el Señor me ordenó. Entonces, Moisés le está enseñando todo lo que debían hacer a los israelitas. Versículo 6 dice, para que ellos lo guarden, lo pongan en práctica. ¿Y cuál era el propósito? Miren, que vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, al escuchar todo eso, dirán, ciertamente esa gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Ellos debían ser obedientes, los israelitas, para que las naciones alrededor de ellos vieran esa nación ideal y dijeran, wow, qué lindo, yo quiero eso. Y se fueran a Israel y se hicieran prosélitos, se convirtieran a israelitas, seguidores de Jehová. Entonces, esa era la manera de evangelizar de la nación de Israel. Ellos debían permanecer en su tierra, ser fieles al Señor, obedecer para ser un testimonio para las otras naciones que vieran la obediencia de los israelitas y quisieran lo mismo. Entonces, se iban a ir a Israel y se iban a convertir a Jehová. De hecho, Éxodo 19:6 dice que los israelitas debían ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Enseñar, parte. Pero el trabajo principal de un sacerdote, hacer sacrificio, ¿por qué? ¿Cómo, cómo? Por los pecados. Expiación. A lo que quiero llegar es esto. El sacerdote debía ser un intermediario entre el pueblo y Dios. El levita, el sacerdote levita, era ese intermediario entre la nación de Israel y Dios. ¿Ok? Entonces, al Dios decirle a los israelitas que debían ser una nación de sacerdotes, si el sacerdote es un intermediario, ¿qué debían hacer la nación de Israel? Debían ser ese intermediario entre los otros pueblos, las otras naciones y Jehová. Entonces la nación de Israel debía ser fiel a Dios para que pueda ser ese sacerdote santo que pudiera llevar a las otras naciones a la obediencia a Jehová. De esa manera entonces de Israel debía interceder o llevar a las naciones a Jehová por medio de su santidad. Y de hecho hay varios mandatos en el Antiguo Testamento a que los israelitas debían aceptar a los extranjeros. Muchos mandatos dicen, hay varias citas en donde Dios le dice, recibe al extranjero y trátalo como un nativo. Les voy a dar un par de citas, Levítico 19:34 o Éxodo 22:21, no los vamos a leer ahora, pero ahí pueden encontrar Dios diciéndole a la nación, reciban al extranjero y trátenlo como un nativo, como uno de ustedes. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento de sí, Levítico 19:34 y Éxodo 22:21. Hay
los israelitas hasta hoy día creen que Dios es solo para ellos.
Sí, claro. Ellos lo vamos a entender. Sí, se están adelantando en mis notas ustedes, pero ya lo vamos a ver en un ratito. Pero sí, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que no eran judías, que no eran israelitas, pero fueron adoptadas por el pueblo de Israel y fueron israelitas fieles, fueron prosélitos, seguidores de Yahweh, de Jehová, fieles. Así que, ¿se le ocurre a alguien?
Ruth,
muy bien, moabita. Y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y fue una seguidora de Jehová. Rahab, exactamente. Otra. ¿A dónde fue Jonás a predicar? Nínive. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Se arrepintieron en un principio. Entonces, Dios le perdonó, no les castigó en ese momento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que muchos israelitas ahí en el Éxodo, perdón, muchos egipcios se fueron con ellos. Entonces, ellos debían aceptar a los extranjeros. Ahora, aquí va la pregunta a la que el hermano se adelantaba. ¿Israel logró ser de bendición para las naciones? ¿Logró ser ese pueblo de sacerdotes santos? No. Adoró a dioses ajenos. Fue al exilio, de hecho, por su mismo pecado, fue en exilio debajo de los asirios, de los babilonenses, de los medopersas, los griegos, los romanos, como castigo por su desobediencia, por no cumplir con ese deber de ser fiel a Dios, obediente a Dios y ser ese sacerdote que atrayera a todos los pueblos, atrajera a todos los pueblos a Jehová. Gracias. Así que la pregunta es, Israel no logró hacer eso, y ahora, ¿cómo luce ese asunto de las naciones en el nuevo pacto? Porque ahora estamos en el nuevo pacto, no estamos ya bajo el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos ver eso? Sí, ¿había una pregunta?
Sí, ahorita que dice que ya vamos a pasar al nuevo pacto, en el viejo pacto dice que bendigamos a Israel, que lo bendigamos, y si lo maldecimos, también nosotros seremos maldecidos.
Sí,
entonces,
o sea...
Ajá. No debemos bendecirlo, debemos no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, la palabra de Dios dice que lo bendigamos. Y dice Dios que es el mismo ayer, hoy, siempre.
Sí, ahora también aquí nos estamos adelantando en mis notas, pero podemos adelantarnos, es un buen punto. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo debemos mirar lo que está pasando hoy con Israel? Ahí toda la situación en el Medio Oriente, la guerra con Israel y Palestina. Hay algunos que se van al extremo, a un extremo. Hay dos extremos aquí. Uno que dicen, no, es que Israel es el pueblo de Dios y todo lo que hace Israel debemos apoyarle, 100%. Entonces, ese es un extremo. Luego está el otro extremo que dice, bueno, no, pero es que Israel rechazó al Mesías y todo lo que hacen es malo y es como cualquier otra nación y debemos tratarlo como todas las otras naciones. Ese es otro extremo. La clave es distinguir entre el Israel étnico y el Estado de Israel. Estado de Israel. El Estado de Israel, el gobernador, el presidente que hoy tiene Israel, es un hombre malvado, perverso, que no conoce de Dios, que no teme a Jehová. Y está haciendo cosas horrendas y pecaminosas. Entonces, no vamos a apoyar eso, ¿cierto? No es porque... ¿Cómo? Dios lo puso, por supuesto, y entonces podemos confiar en la soberanía de Dios que lo ha puesto ahí por un propósito específico, pero no podemos decir de que todo lo que está haciendo es bueno, ¿no? O sea, evidentemente, genocidios y varias cosas horribles que no podemos decir, ah, no, está bien todo lo que haga. Por el otro lado, tampoco podemos irnos al extremo de decir, lo que haga Israel no importa, ya es igual a todos los demás. De todos modos, el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios, dice la Biblia. Entonces, debemos orar por ellos, debemos tener compasión por ellos y debemos predicarle el Evangelio. Debemos tratar de hacerle creer, o sea, debemos predicarle el Evangelio para que ellos crean, Dios le abra los ojos, para que ellos crean en el Mesías, que ya vino. No debemos esperar otro Mesías que vendrá, porque la próxima vez que viene, si no creen en Él, los va a castigar eternamente. Entonces, hay que encontrar ese balance. cuando hablamos de Israel. Hay que distinguir entre el Israel étnico y el Estado de Israel. El Estado de Israel, mundano, perverso, está haciendo cosas horribles, pero Israel, Dios sigue teniendo promesas que va a cumplir en el futuro con Israel. Y hay un remanente fiel que Dios está preservando para que al final de los tiempos, después de que todos los gentiles hayan llegado al arrepentimiento, también Dios va a salvar al remanente fiel. Entonces hay que tener ese balance, ¿ok? ¿Bien?
Entonces lo que debemos hacer es eso, ¿no?
Sí, orar por Israel.
Que oramos nosotros, oramos por Israel para que Dios les dé el arrepentimiento.
Sí, así es, orar por ellos, que Dios los salve, y orar por paz en Israel, o sea, no es malo también, o sea, de hecho, lo haríamos por cualquier otra nación que está en guerra, ¿no? O sea, como orábamos cuando Rusia, no sé si siguen en guerra Rusia y Ucrania, así es, sí, entonces oramos por la paz allí, oramos por donde hay guerra, ¿no? Sí.
El acontecimiento que tuvo Hitler con los judíos,
ajá.
¿Ese fue castigo o fue? No lo dice la Biblia.
No lo dice la Biblia y no podemos saber exactamente qué fue, o sea, si Dios tenía propósito de castigarlos o no sé, pero lo que sí sabemos es que lo que Hitler hizo fue horrible, fue malísimo. Querer ir en contra de una nación en específico y matarla. Hubo varios intentos a lo largo de la historia de destruir a los israelitas también, y en ocasiones Dios lo usó como castigo. Por ejemplo, cuando los babilonenses se llevaron a los israelitas, eso fue un castigo de Dios para los israelitas, para los judíos, y Dios usó eso para que luego haya un remanente que regresara a Israel y se arrepintieran. Entonces, lo que hizo Dios allí con los judíos en la Segunda Guerra Mundial fue horrible, y un poco entra en nuestro tema porque Hitler llegó al punto de decirle que los judíos no son humanos, no son personas. Entonces, luego más en un ratito vamos a ver de que todas las naciones, todos los seres humanos de todas las naciones tienen la imagen de Dios, judíos y gentiles. Entonces, deshumanizar a alguien obviamente no es algo bueno, ¿sí?
Si nos basamos bíblicamente, diríamos que todo lo que le pasa a Israel es por la desobediencia que tiene.
En parte.
Entonces, podríamos decir que lo que Hitler hizo, podríamos decir que fue consecuencia del pecado que tenía Israel, de su desobediencia hacia Dios. Podríamos verlo desde ese punto. Y más bien, yo digo que ese es el punto en que hay que verlo, porque si no, nadie puede tocar a Israel.
Sí, o sea, hay propósitos y cosas que Dios hace que es difícil ser dogmático. No sé, perdón. Pero sí, hermano.
Creo que para nosotros es bien difícil entender de que Dios en su soberanía va a cumplir sus planes y a veces va a ocupar a personas que son malas para cumplirlo.
Definitivamente.
Y al final del día también los va a castigar.
Sí, claro. Sí,
los
sí.
No Babilonia, pero los castigos, nuestra mente limitada,
claro.
A veces es difícil entender los planes del Señor, pero una de las cosas que debemos entender y tener bien claro es esa.
Sí.
El Señor va a usar lo que tenga que usar para que sus planes sean cumplidos.
Así es. Entonces Dios cumple sus planes, sea lo que hagamos, Dios es soberano. Sí. Sí, o sea, es bueno orar por la paz, sí. Sabemos de que más avanza el tiempo y más van a haber guerras y rumores de guerras y problemas y luego regresa el Mesías, pero sí, no está mal orar. Está bien orar para que haya paz. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hemos visto cómo funcionan las naciones en el Antiguo Pacto. Ahora vamos a ver qué pasa con las naciones en el Nuevo Pacto. Dijimos que Israel falló en ser esa nación de sacerdotes que llevara a las otras naciones a Dios, a Jehová. Pero entonces, ¿quién vino de la nación de Israel? Que lo arregló todo. El Mesías, Jesús. Jesús vino de la nación de Israel, cumplió perfectamente lo que Israel no cumplió. Y entonces, cuando el Mesías murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, dejó un mandato, una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Ir y predicar a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Así que hay un verbo muy importante ahí, que es ir. Exactamente, hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dijimos que debía hacer Israel en el antiguo pacto? ¿Ir o quedarse? ¿Seguros? Israel debía quedarse en la tierra, ser fiel a Jehová, y por medio de su obediencia las naciones iban a convertirse a Jehová. Pero la iglesia es diferente a Israel. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ir, tiene que salir e ir a las naciones. De hecho, ¿qué pasa ahí en Hechos 2? Llega el Espíritu Santo sobre los creyentes, ¿y qué pasa con los creyentes? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué comienzan a hacer los creyentes? Escuché ahí, comienzan a hablar en lenguas. Muy bien, muy bien. Así que llega el Espíritu Santo sobre los creyentes y ellos comienzan a proclamar, dice Hechos 2, las maravillas de Dios en todas las lenguas. Y todos entendieron, todos los pueblos que estaban allí, entendieron, porque hablaban en su propio idioma, de esas maravillas de Dios que los discípulos proclamaban. Y esa fue una probadita de lo que hace la obra de Cristo, que revirtió la maldición de Génesis 11. Castigo en Génesis 11, les voy a dar muchas lenguas para que nos entiendan y para que se puedan dispersar sobre toda la tierra. Hechos 2, por medio de la obra de Cristo, ahora se comienza a revertir esa maldición de Babel, porque todos comienzan a hablar en las varias lenguas y proclaman a Jehová, a Dios, y las personas escuchan, y seguramente muchos se convirtieron, porque luego habla de que había miles de personas creyentes ahí. Así que Hechos, el libro de Hechos narra justamente de eso, de cómo la gran comisión se comenzó a cumplir y los discípulos comenzaron en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Vemos esa universalidad de la gracia en el libro de Hechos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene esa visión de esa mesa llena de animales y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, pero son animales impuros. Mata y come, no hagas impuro lo que Dios ha hecho puro. ¿Y qué pasa inmediatamente en ese capítulo? ¿Quién se convierte? Cornelio, un romano, un gentil. Así que Cornelio y su familia se convirtieron. Y entonces esa visión era porque el mensaje debía extenderse a todos los gentiles. Ya no era Israel quedándose en la nación y que los demás se hicieran israelitas. Ahora es de que la iglesia sale y predica el evangelio a las naciones. A las naciones. Ya no hay necesidad de hacerse prosélito, de hacerse israelita. En el nuevo pacto, entonces, en Cristo, todos los creyentes comparten las mismas bendiciones, comparten la misma salvación. Y Gálatas 3:28 habla un poquito de eso. Gálatas 3:28. Alguien que lo pueda leer. Gálatas 3, comenzando desde el versículo 27, por favor.
Porque todo lo que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo.
Gracias. Entonces, ahí vemos de que en Cristo ya no hay esas distinciones entre, aquí dice, judío y griego, esclavo y libre, hombre ni mujer, porque todos somos un único pueblo en Cristo. ¿Qué está diciendo ese versículo? ¿Que ahora los creyentes pueden decidir ser varón o mujer, ya no importa? No, no. Está diciendo de que si tú te conviertes a Jehová, ya no tienes que ser, perdón, a Dios, ya no tienes que ser mexicano. No, tampoco, tampoco. Lo que ese versículo está enfatizando es que en Cristo no hay distinción. En Cristo somos un único pueblo que en la diferencia cultural que seguimos teniendo, hay diferencia. O sea, yo soy italiano y como un montón de pasta y los mexicanos comen muchas, no sé, tortillas y los ecuatorianos mucho arroz. Y ahí está, mucha comida. Hay, obviamente lo estoy diciendo de manera superficial, pero hay riqueza en esas diferencias culturales, en esas diferencias de naciones. Sin embargo, en Cristo todos estamos aquí reunidos adorando al mismo Dios como un único pueblo, ¿cierto? Esa es la obra de Cristo. No importa la nación, no importa tu etnia, el Evangelio no es solo para los judíos o solo de los gentiles. El Evangelio no es solo para los europeos o americanos. El Evangelio es para todos. No hay distinción. Y nuevamente, eso no significa que los creyentes ahora se van a convertir a judíos o que los judíos ahora se van a convertir a gentiles. No, sino que delante de Dios ya no hay distinción. No necesitamos hacernos judíos. ¿Okay? Somos parte del pueblo de Dios. Compartimos la misma vida espiritual, el mismo Salvador. Compartimos el mismo Padre Celestial. Somos del mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cristo. Así que el mismo concepto se repite en Colosenses 3, del 9 al 11, donde no necesitan buscarlo, pero Pablo explica que en Cristo, dice otra vez, no hay judío ni griego. La salvación ahora es accesible a todas las naciones y gloria a Dios por eso. Ahora, dijimos, las naciones se originan por Dios, por medio de Adán. Por eso el mandato de Dios fue de llenar la tierra, se esparcieron en toda la tierra. En el antiguo pacto Israel debía ser esa nación que se quedaba, obedecía y atraía a los pueblos. Ahora nosotros salimos y predicamos el Evangelio a todos los pueblos. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con las naciones en el futuro? La Biblia presenta a los creyentes como, dijimos, el pueblo de Dios. Un único pueblo en cuanto a la salvación, pero parece que se va a preservar algo de la diversidad de naciones y etnias en el estado eterno. Vayamos a Apocalipsis 21.
¿Este es el punto 3?
Sí. Claro. Apocalipsis 21. Versículo 24. Dice, y Apocalipsis 21, 24, y las naciones, estamos hablando de cuando Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Entonces, aquí estamos en el estado eterno, en el futuro. Aquí estamos cuando Dios crea nuevo cielo y nueva tierra y dice de que habrán naciones que se presentarán frente a Jehová, frente a Dios. ¿Hay pregunta?
Ok, pero nosotros vamos a estar ya en la tierra nueva.
Claro, aquí es al final de todo. Aquí es cuando ya hubo el juicio del gran trono blanco, aquí donde ya Satanás fue echado en el... en el lago de fuego, y entonces nueva tierra, nuevo cielo, y dice que todos estaremos, todas las naciones, frente a Dios, dándole gloria, adorándole. Santos. Sí, claro, todos los salvos.
Las naciones que están afuera van a ir a Israel.
No entiendo. Si quiere, lo podemos hablar al ratito, ¿ok? Aquí estamos ya al final de todo. Ajá. Es un momento diferente, es un momento diferente. El milenio es un momento diferente. Aquí estamos al final ya, cuando Dios crea nuevo cielo, nueva tierra y ya vamos a pasar la eternidad adorándole a Dios. Entonces dice que habrá gente, las naciones se presentarán frente a Dios. Entonces, cuando hoy pensamos en las naciones, pensamos como en algo muy dividido, siempre en conflicto, ¿cierto? Muy, muy separado. Pero allá... toda esa diversidad de naciones existirá en perfecta armonía, existirá de manera glorificada y todos viviremos para glorificar a Dios como un único pueblo, ¿ok? Como un único pueblo. Entonces, no habrá, el punto es de que acá dice que los reyes entregan, lo leímos en el versículo 24, los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Ya no habrá esos reyes que gobernarán sobre las naciones, sino que todos como un único pueblo, sin embargo, preservando algo de la diversidad que tenemos hoy, estaremos frente a Dios adorándole, adorándole en perfecta armonía. La Biblia habla de gente de toda tribu, lengua y nación, adorando al Señor, adorando al Cordero, todos reunidos en un único pueblo, adorando a Dios por la eternidad. Y ahora hay cuestiones problemáticas entre los pueblos, ¿cierto? Como el racismo, la migración, guerras. Pero allá todo existirá en perfecta armonía. Ahora, si me preguntan más detalles de cómo va a lucir eso, no lo sé. La Biblia no lo especifica y todavía no he estado allá. Pero seguramente habrá perfecta armonía. Y sería bonito terminar con el cielo, pero vamos al cuarto punto, que son algunos principios prácticos. Entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿cómo vamos a mirar ahora algunos asuntos prácticos que están ocurriendo hoy en día? Y esa parte va a ser muy práctica y muy corta. Pero el primero es el racismo. Es evidente de que a lo largo de la historia, y hoy en día también, existe mucho racismo. Y la gente justifica el racismo de las maneras más chistosas. Hay creyentes que justifican el racismo. Y ellos dicen, hay una teoría que dice que Cam, uno de los hijos de Noé, ¿se acuerdan en Génesis 9? Cam vio la desnudez de su padre y entonces Noé lo maldijo y le dijo, tú servirás a tus hermanos. Y entonces, una de esas teorías dice que Cam era negro y sus dos hermanos eran blancos. Entonces, todos los negros entonces descienden de Cam y por eso todos los negros deben servir a todos los blancos. Esa es una de las teorías que existen. Hay otra teoría que dice que Caín, esa es un poco más de fantasía, un poco más chistosa, dice que Caín mató a Abel y como castigo Dios lo hizo negro. Y entonces, de ahí, por eso, pues obviamente todos los negros van a ser maldecidos porque salen de Caín. Son absurdidades, son cosas que nos reímos, perdón si alguno se ofende, pero hay gente que cree esto, hay cristianos que creen eso. Es absurdo. Pero vimos que la diversidad de naciones es un estímulo para que la iglesia haga ¿qué? ¿Qué debe hacer la iglesia a las naciones? Ir y predicar el evangelio. La diversidad de naciones es un estímulo no para encerrarnos y no para estar en contra de la diversidad, sino más bien para que podamos ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Génesis 1:27 dice de que todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Y todos los que salieron de Adán y Eva son hechos a la imagen de Adán, pero preservan algo de la imagen de Dios también. A pesar del pecado, algo de la imagen de Dios permanece en todos los seres humanos. Y toda la humanidad, europeos, americanos, asiáticos, todos salimos de Adán y todos somos hechos entonces a la imagen de Dios. Así que todos tenemos el mismo valor como seres humanos delante de Dios. No existe esa distinción. El racismo no es justificable bíblicamente de ninguna manera. Otra cuestión es el nacionalismo. Una vez escuché a un cristiano que debemos ser nacionalistas, fervientes. Así que para entender un poco, hay diferencia entre ser patriota y nacionalista. El patriota es el que vive en su patria y busca el bien de su patria, busca el bien de su tierra, el bien de su nación. Y eso es bueno porque Dios nos dice que seamos buenos ciudadanos. Cierto que nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto, que paguemos nuestros impuestos, que nos portemos bien, ¿sí? Pero el nacionalismo es ese sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación que muchas veces te lleva a la idolatría, que te lleva a aplastar a las otras naciones, considerar que son inferiores. Entonces, ¿debemos ser nacionalistas? No, porque no somos de este mundo, ¿verdad? Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos de los cielos. Pero mientras que estamos aquí, debemos buscar el bien de nuestra nación, obviamente. Debemos hacer nuestro deber como buenos ciudadanos. Pero el cristiano no puede ser nacionalista porque no pertenece a este mundo. Pertenece a los cielos, al reino de los cielos. La Biblia nuevamente nos invita a ser buenos ciudadanos, pero no a sentir ese sentimiento fervoroso de pertenencia a nuestra nación. Otro, sí.
Hermano, ¿era lo que era este muchacho que mataron? Charlie Kirk.
Ajá.
¿Eso se le puede decir que era nacionalista?
No sé. No he hablado con él y lo he escuchado poco.
No, pero la manera de que él hablaba, porque mencionaba algo de la Biblia, pero en sí no quería las otras naciones.
Sí, yo creo que han pasado, no hablaré mucho de Charlie Kirk porque no sé tanto, pero han pasado varias ideas acerca de Kirk. Por lo que yo lo escuché, a mí me parece que era creyente. Él predicaba el evangelio a toda entrevista que tenía, constantemente predicando el evangelio. Y por lo que entiendo, en esos últimos años, más de lo que cuando comenzó. Cuando comenzó era un poquito más político y en los últimos años era un poco más como enfocado a predicar el evangelio. Tenía conceptos, ideales políticos un poco extremos a veces, sin duda. No sé si era nacionalista o no sé, no he escuchado mucho de eso. Bueno, perdón. Sí. O sea, no hay un versículo específico que dice de que de ahí nacieron las razas, los chinos. Pero sabemos, por lo que ya en los tiempos de Noé habían diferentes naciones, de que parece ser que Adán y Eva tenían la capacidad genética de producir diferentes razas, diferentes etnias. A ellos, claro. Sí, y luego lo mismo creo que con Noé y sus hijos, probablemente. Y sí, claro. Nosotros no tenemos esa capacidad. Sería raro pensar de que nosotros puedan salir diferentes. Sí. Ahí está. Sí. Bueno. Claro. Sí, o sea, bueno, así es la providencia de Dios, pero parece ser que al comienzo podían producir diferentes tipos de etnias para llenar la tierra, Otro asunto que debemos considerar y que es muy actual es la migración. Los límites, hermanos, los límites que existen entre las naciones no son malos, son buenos, ¿ok? Hemos leído hace un ratito que Dios establece los límites de las naciones, ¿ok? Entonces, el hecho de que las naciones estén cada una en su lugar, Dios de manera soberana así lo estableció. Así que no debemos estar en contra de los movimientos migratorios legales. Es bueno, por ejemplo, para el evangelismo. O sea, los misioneros salen y pueden ir legalmente a otros países para predicar el evangelio y cumplen ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Pero por el mismo principio que vimos antes, de que debemos estar en sumisión a las autoridades, es bueno también considerar la migración como algo que debe ser hecho de manera legal. La migración ilegal es pecaminosa. ¿Por qué? Porque debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Así que, bueno, nuevamente, los límites son buenos porque Dios los estableció y hay que vivir en las naciones de manera conforme o en sumisión a las autoridades que Dios estableció sobre las naciones. Y finalmente, conflictos, ya lo hemos hablado, lo que pasa con Israel y Palestina era para ese momento, pero ya lo hemos hablado hace un ratito. Así que no creo que sea necesario volver a hablar de eso, pero es muy importante eso en el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? A veces podemos caer en el error de que, no, es que Grace en Español, aquí en esta iglesia, somos un grupo y nos encerramos y lo que hacen ellos, otra cosa, no sé, no quiero tener contacto con ellos. Y no es así, hermanos, en Cristo hay diferentes naciones y se preserva algo de esa riqueza cultural, pero en Cristo no hay espacio para distinciones. Somos una sola iglesia cuya cabeza, nuevamente, es Cristo. Compartimos la misma vida, la misma salvación. Compartimos la misma gracia. Si Dios no hace excepción de personas, pues nosotros tampoco. En Cristo todos pueden tener salvación. No hay judíos, no hay gentiles. Esta diversidad más bien debe empujarnos a predicar el Evangelio a todos los incrédulos. Como decía Montoya en Expositores, si respira le predico el Evangelio. Pero también debe empujarnos a buscar comunión entre los creyentes, independientemente de nuestra nación, de nuestra etnia. Y finalmente, nuestra identidad no está en nuestra nación. Mi identidad no es italiano. Su identidad no es la nación de la que son. Su identidad, nuestra identidad es en Cristo. En Cristo. Nuestra identidad es en Cristo. Somos el pueblo de Dios. Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Soberano. Y en Él somos ese único pueblo. Y nuestra misión sigue siendo la de ir, predicar el Evangelio a todos, para que más y más personas puedan reunirse bajo la cabeza que es Cristo, y que al fin toda gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación pueda alabar al Cordero por la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa diversidad de naciones que tú nos has dado. Gracias porque hay tanta riqueza cultural, y es un reflejo de tener la imagen de Dios. Gracias, Señor, porque tu carácter creativo se refleja también en todo eso, y te alabamos y te adoramos por tu gracia. Gracias porque nos has permitido estudiar ese tema, y ayúdanos a tener una visión, una perspectiva bíblica de las diferentes naciones, y ayúdanos a vivirlo de manera práctica también en todos los asuntos de nuestro diario vivir. Tú seas honrado y glorificado, y anhelamos ese momento cuando estaremos en tu presencia, todos reunidos como un único pueblo para adorarte por la eternidad, sin pecado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.